Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio. Sábado tras sábado venimos conversando acerca de conceptos. ¿Qué son los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿Qué es la responsabilidad social? ¿Qué es la sustentabilidad? ¿Qué es una empresa B? Bueno, hoy vamos a hablar de algunos casos concretos. Por un lado, vamos a recordar la entrevista que tuvimos con Federico Pería, cofundador de FC Bola. Ellos son los que fabrican pelotas de fútbol y por cada pelota que vos comprás, ellos donan otra a una institución sin fines de lucro, en algunos casos alguna escuela y en otros casos clubes deportivos. Ellos son una empresa B. Pero por otro lado vamos a conversar también con Jorge Mele. Él es un estudiante de la carrera de Ingeniería de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. A diferencia de Federico, él no instaló su empresa, simplemente tuvo que dar su tesis. ¿Sabes qué hizo? Pensó en un proyecto que, de aprobarse, pudiera generar un beneficio para su ciudad. En este caso, él pensó qué hacer con las botellas de vidrio y cómo, a partir de esos desechos, poder generar o producir arena, ya que es tan necesaria, en este caso, en Tierra del Fuego. Interesantísimo. Dos proyectos orientados, uno a contribuir con casos sociales, el otro para contribuir con cuestiones ambientales. Uno un proyecto en sí mismo, el otro un proyecto concretado. Y si vos estás del otro lado, estás en una empresa, podés tomar el caso de Federico, y si estás pensando en abrir una, podés tomar el caso de Jorge Mele. Esto es responsabilidad social empresaria. Vamos a la presentación del programa de hoy y a la vuelta con la primera nota de este día.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio.
Está por llegar.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa, que vivir así ya no le interesa, que seguir así no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito, todo me parece bonito. Bonito, todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida, bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente, que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente, por eso yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Cuando te va bonito, qué bonito que te va. Qué bonito que te va. Cuando te va bonito, qué bonito que te va. La samba, la tierra, la paz y la vida que pasa. Bonito, todo me parece bonito. La
tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana.
Bonita la gente que viene y que va, bonita la gente que no se detiene, bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene y que da. Bonito porte, bonito pere, bonita la rumba, bonito José, bonita la brisa que no tiene prisa, bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad, bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y no está. Bonito, todo me parece bonito,
todo me parece bonito.
Qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va, qué bonito que se está, cuando se está bonito. Qué bonito que se está, qué bonito que te va, cuando te va bonito. Qué bonito que te va, qué bonito que se está, cuando se está bonito, qué bonito que se está.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio. Conducido por Leonardo Perdomo.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Y ahora sí, seguimos haciendo más RC Radio. Ahora sí vamos a dar la bienvenida, vamos a saludar a nuestro invitado del día de hoy. Jorge, muy buenos días, gracias por haberte hecho este ratito y venirte acá hasta la radio para conversar un poquito.
Hola, buenos días.
Bueno, a ver si no tengo mal anotado, estudiante de la carrera Ingeniería Industrial, acá en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Es correcto, soy estudiante del último año de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.
Ajá. Contame, ¿cómo es que surge esta idea de presentar? Primero, lo que nos pareció buenísimo es que tenía una inquietud que tiene que ver con el reciclado, qué hacer en este caso puede ser con las botellas, ya nos contarás bien, pero que nos pasa a la gran mayoría. La diferencia que tuvieron ustedes es que no se quedaron con la inquietud, no se quedaron con la idea, sino que se pusieron a trabajar para llevarlo a un ámbito legislativo para que desde ahí se pueda llegar a cambiar algo. Eso ya me pareció fundamental, ¿no?
Bueno, la historia comienza con que nosotros para egresar, para recibirnos de ingeniero, tenemos que hacer un trabajo final. Uh-huh. La materia se llama trabajo final. Decidimos con mi compañero Javier Iturralde de hacer un trabajo final que sirva para algo,
claro,
que tenga fundamento técnico y que pueda ser aprovechado. Así que orientamos nuestro trabajo a sanear un poco el medio ambiente, que es una preocupación que tiene toda la universidad. Hay otro grupo que está estudiando sobre energías renovables. Entonces, arrancamos, diría que hace un año más o menos, con el estudio de tratar de sacar el vidrio del relleno sanitario.
Bien.
El proyecto arrancó así. Después, a medida que íbamos avanzando, íbamos viendo la cantidad de botellas que entraban, que se fueron haciendo los estudios, empezamos a recorrer las distintas ciudades de la provincia. Encontramos que una manera era tratar de responsabilizar a los que generan el residuo.
Primera pregunta, ¿cómo encontraste esa información cuando ibas a Towin, a Río Grande, Ushuaia? ¿Qué es lo que buscabas? ¿Vos querés saber dónde estaban los residuos de vidrio? ¿Y cómo
obtuviste esa? Nosotros empezamos a caminar los rellenos sanitarios. Ushuaia, de las tres ciudades, es la más avanzada. La gestión anterior de la municipalidad ha trabajado bastante con los rellenos, con los residuos industriales. Falta todo lo que es el relleno sólido urbano, que
sí,
es
correcto,
lo doméstico.
Sí, sí.
Entonces empezamos en Ushuaia, después viajamos a Río Grande, estuvimos por Torwin, viendo los rellenos.
O sea, ahí ustedes querían tener una dimensión de volumen.
Claro. Y todas las distribuidoras que venden bebida, por lo general el envase de vidrio es bebida, nos dieron una estadística de venta de los primeros seis meses del año, más o menos, como para tener una idea del volumen de vidrio que había. La idea arrancó que queríamos nosotros titular el vidrio y mandarlo a los que lo compran en Buenos Aires, como, o en el norte del país, como hacen por esa zona. Los costos son bastante inviables, había que poner mucha plata, que a la larga se iba a trasladar tarde o temprano al costo de la bebida.
Claro.
Entonces lo que empezamos a pensar era hacer a los generadores de residuos, o sea, las importadoras, las fábricas, todo el mundo que comercializa una botella de una bebida con un envase de vidrio,
que sea
responsable del envase. Ese es el principio de nuestro trabajo, cuando ya empezamos a hacer las cuentas finitas de la plata que había que poner.
O sea, yo, distribuidor en Tierra del Fuego, debería empezar a hacerme cargo de qué pasa con esa botella después que la usan.
La idea es esa. Por lo menos hacer un circuito de que el envase vacío retorne a la distribuidora, y de la distribuidora a ver si los envases que son retornables en el continente, que sean retornables acá. O después, cuando se armó el lío con las canteras en Río Grande y acá en Ushuaia, empezamos a pensar que podía ser utilizado el vidrio molido como arena.
Le recuerdo a los oyentes que lo que nos está contando acá Jorge Mel es que hace unos meses, desde el gobierno provincial, se había impulsado un proyecto, el Ejecutivo impulsó un proyecto con el propósito de lograr extraer áridos desde una cantera ubicada en la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego. Eso generó un gran conflicto entre un montón de organizaciones de la sociedad civil, producto de que justamente se estaría extrayendo áridos de una zona que era una reserva. El gobierno, de alguna manera, su intención con la que lo estaba haciendo tenía que ver con lograr obtener recursos para poder ayudar en la construcción de tantas viviendas que hay que hacer acá, y de alguna manera eso abarataría los costos, se supone, de lo que era la mano de obra final o los materiales y demás. Finalmente eso quedó en suspenso, ese proyecto creo que lo van a volver a mirar y demás, y ahí es que se le surge a usted la idea de darle un tratamiento que también pueda servir
para... En vez de triturar el vidrio, que era la idea original, hacerle un proceso más y molerlo, que quede a nivel de arena y que pueda ser aprovechado. Estuvimos investigando, se puede aprovechar hasta en un 30% en el hormigón.
Ajá.
O en el bloque como arena. Pues sí, dice ese que es lo mismo. Entonces, bueno, así arrancó la historia, pero llegamos al punto de decir, ¿cómo haces que las empresas que hoy comercializan
lo quieran tomar?
Lo quieran realizar. Algunas les pareció bien cuando nosotros hicimos las encuestas, nuestra inquietud. Pero bueno, de ahí a querer hacer el proyecto, entonces empezamos a ver la posibilidad de forzar, entre comillas, de pedirle colaboración a través de una ley. Ahí nos vimos en la encrucijada, que nosotros somos ingenieros, vamos a ser ingenieros, entonces no tenemos mucha experiencia en eso, y yo conozco personalmente al legislador Rubino.
Ajá.
Así que...
Que ya había estado involucrado con esto que contaste anteriormente. Años atrás,
él estuvo muy involucrado. Con el proyecto residuo industrial.
Correcto.
Entonces le pedí algún asesoramiento. Él nos dio algunas puntas como para arrancar. Nos basamos bastante en el formato de la ordenanza municipal que ellos habían hecho para el residuo...
Industrial,
pero haciéndolo para todo el residuo sólido urbano. Porque no solamente lo íbamos a limitar a un solo tipo de residuo, el vidrio, sino que hicimos el proyecto de nuestra ley habla de todo residuo sólido urbano. En principio, y ahí se va a generar una comisión, la ley básicamente responsabiliza que, como te decía, responsabiliza al que trae el vidrio que de alguna manera lo procese o lo saque.
La ley apunta directamente a que haya una responsabilidad.
Exactamente. Y bueno, entonces
¿esto lo conversaron con otros legisladores también?
En principio no, teníamos ahí nosotros estábamos charlando con Oscar, consiguiendo datos de la municipalidad de Ushuaia, nos dio una gran mano también pasándonos estadísticas y, uh-huh. porque él, reitero, es la ciudad que más datos tiene, y Río Grande también, pero Río Grande recién están empezando con el tema del tratamiento del vidrio. Hay dos o tres personajes privados que tienen intención de invertir en la molienda para hacer bloques, así que bueno, por ahí encontramos la punta. Pero bueno, empezamos a hacer la ley con Javier, que es mi compañero, la redactamos y se la presentamos a Oscar Rubinos para que nos dé una opinión, y de ahí surgieron otras modificaciones, porque primero habíamos arrancado con el vidrio, uh-huh. y a través de las conversaciones llegamos al residuo sólido urbano. Y bueno, la comisión formaría una comisión temporaria, hasta que se solucione. Una vez que están dando, atacarán otro residuo, o va a ser de ese estilo la mecánica, si se llega a aprobar.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Seguimos haciendo RCE Radio, esto es FM 92.1, Radio Nacional Ushuaia, y estamos entrevistando a Jorge Mel, estudiante de la carrera Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Para quienes se engancharon del otro lado, es interesante el caso de ustedes. ¿Por qué? Porque es una iniciativa que surge de un estudiante de una carrera como ingeniería, no es que alguien le encargó un trabajo determinado, claro. Surge de la inquietud propia, sí. Con el propósito de entregar, de hacer entrega de su trabajo final. Ustedes buscaron una inquietud que tiene que ver con una problemática local. Y seguramente en Jujuy hay otra problemática, y en La Pampa, y en Santa Cruz, a Chubut, iba a haber otra problemática. Un grupo de estudiantes entendieron que había una inquietud sin resolver, una cuestión, una problemática. En este caso, residuos sólidos urbanos, puntualmente el vidrio. Empezaron a investigar, llegaron a la conclusión, o por lo menos una primera idea, de en este caso, ¿por qué no los generadores de esos productos podrían hacerse cargo de hacer algo, llámese triturarlos para arena o lo que fuere, y finalmente fueron a un ámbito que es desconocido totalmente para un estudiante de ingeniería, como bien decías, al ámbito de la política, a través de una persona, en este caso un legislador a quien conocían, que podría haber sido bien otro, con algún antecedente previo también, y a raíz de ahí es como comenzaron a buscar consenso. El proceso no pareciera que es tan complicado para alguien que tuviera ganas de hacer cosas en la ciudad, de transformar. Viste que a veces nosotros nos quedamos como en esas charlas de café, contando la problemática que tiene nuestra comunidad. Y yo elijo contar este proceso que ustedes tuvieron, Jorge, porque me parece que puede inspirar a otros que están del otro lado a decir, no es tan difícil, capaz que hay que juntarse, decidir, invertir un poco de tiempo para investigar. Ustedes, vos me contabas que fueron a la Municipalidad de Ushuaia, Torgo, en Río Grande. Me parece que es bien interesante. Ahora, siguiendo con el proceso, lo presentan, redactan un proyecto de ley, algo parecido a un proyecto de ley.
Correcto.
lo presenta en la legislatura, le dan una primer mirada, se forma una comisión. ¿Cómo sigue este proceso?
Ahora está que lo presentamos por mesa de entrada, se lo elevamos al señor vicegobernador. Sé que el legislador Rubinos lo iba a rescatar, uh-huh. Porque no lo presentó en ningún bloque. Nosotros somos, la presentación fue apolítica, fue como un ciudadano, normal.
Y me decías que en principio ustedes se sentaron a hablar con algunas distribuidoras y que en principio hubo como un interés.
Y un par de distribuidoras de acá, de la zona, apoyaron nuestro, de hecho fueron los que más rápido nos dieron la información, porque apoyaron nuestra idea de tratar el residuo.
Porque la pregunta que se me viene ahí inmediata es, si yo que antes vendía una gaseosa a 2 pesos, si ahora voy a tener que hacer un proceso adicional, un proceso productivo adicional, obviamente ese costo lo tiene que absorber alguien. Bien puede ser que una de estas distribuidoras o algún tercero se haga cargo de la instalación de una planta de este tipo. Creo que ustedes pidieron un presupuesto también de una instalación de una planta.
Nosotros, nuestra parte de ingeniería del proyecto es evaluar el montaje de una planta para moler el vidrio. Uh-huh. En eso estamos, lo estamos por entregar ahora a la universidad en unos 15 días más o menos. Y en ese proyecto, a números que tenemos de la cantidad de vidrio y por la cantidad de botellas que entran a Ushuaia, y con el proceso que nosotros tenemos, más o menos habría que invertir algo de 3 pesos por botella.
Sí. ¿Y qué es lo que logramos con eso? ¿Que se logró tratarla o logramos generar un producto con esa botella?
Generamos arena.
¿Con 3 pesos por botella
sí,
se puede...?
Más o menos se genera la arena. Porque al principio era la parte de envases retornables, devolverla al continente a Quilmes.
Sí, correcto. No hay problema.
A una distribuidora, a una fábrica de bebida. Pero después encontramos el problema de la huella de carbono. Uh-huh. Y como estamos tratando del medio ambiente, bueno, estamos tratando de ser coherentes con nosotros mismos. Y cuando salió la necesidad de la arena en Tierra del Fuego, hagamos toda arena.
Aprovechamos.
Llevarla costaba algo de 9 pesos por botella. El envase vacío, si la distribuidora lo recoge y lo manda a la fábrica, son 9, 10 pesos más o menos por botella, ya que triplica el costo.
Absolutamente.
Y a nosotros la molienda de vidrio va a ayudar a aflojarle por lo menos un 30% a las canteras.
Y esa planta que posiblemente se pudiera instalar acá como para procesar y tratar el vidrio, teniendo en cuenta la generación de vidrio que tenemos acá, hablo del volumen, ¿verdad? Con sí. El volumen que se genera en Tierra del Fuego, instalando una planta, no importa si en Ushuaia, Tolhuin o Río Grande, ¿se abastece esa planta? ¿Es suficiente la cantidad de vidrio que generamos como para alimentar una planta de este tipo de la que ustedes están pensando?
Sí, abastece. No abastece toda la cantidad de arena que se consume en Tierra del Fuego. No, tampoco se puede usar, hay que usar arena natural también. Pero sí, la planta se abastece con la cantidad que hay. En Ushuaia entran más o menos unos 4 millones y medio de envases de botellas.
¿Eso en un año?
En un año. Son bastantes.
Eso es un número, sí.
Y bueno, lo vemos en el relleno.
Sí, correcto.
Ya se ve de la ruta.
Jorge, cuando ustedes trabajaron en la instalación de la planta, ¿diseñaron o tienen una idea de qué cantidad de empleo se podrían generar con una instalación de planta de este tipo?
Son más o menos por ciudad unas 10 personas. No cuento Tolhuin porque el volumen de Tolhuin no da.
Habría que transportarlo hasta Río Grande o Tolhuin. Sí. O Ushuaia, perdón.
O Tolhuin habría que ir a buscar el vidrio a alguna de las dos ciudades. A Río Grande o a Ushuaia, pero más o menos 10 personas y todo lo que genera alrededor, ¿no? Pues bien. La mecánica es que la distribuidora mande a un almacén, un kiosco, lo que sea. Uh-huh. Todos vamos a ir a comprar nuestras bebidas, sí. Y después devolvemos, sí. Las retornables y las no retornables.
Bueno, hoy hay campanas.
¿Cómo vamos? Sí, pero lo que pasa es que la campana tiene que formar más la conciencia, sí. En el vecino que la lleve. El problema que hay hoy es que no tienen qué hacer con el vidrio. Sí. La municipalidad tiene el problema que los recolecta.
No, eso sí, pero me refería al método de recolección que ustedes han pensado.
Lo que nosotros estamos pensando es como de pagarles el envase. Darle no sabemos de cuánto, un bono, porque vos me traes una botella de vino no retornable, y se te da un bono, como sí, en Buenos Aires.
Que me sirve para el próximo vino que compro.
Para tu próxima compra se te descontará.
Ajá.
La idea es que la gente tome conciencia, que ayude, que de esa manera, en dejar el envase en un lugar, y la distribuidora se hace cargo de llevarlo hasta su lugar central, digamos, o donde ellos dispongan, la distribuidora.
¿Dónde se procesaría esa botella?
No, si quiere lo deja en su galpón.
Y después,
digamos, un kiosco va y le compra a la distribuidora, sí, X. Cuando el kiosco devuelve, la va a comprar de nuevo, tiene que traer sus envases a la, okay, distribuidora.
Ahí está.
Quedarán ahí.
Sí, sí, comprendo.
Después la fábrica que los muele tiene, nosotros estamos pensando en un camión con el que los va a recolectar, que pasaría cada 10 días más o menos según nuestras cuentas. Seguramente va a variar, es todo muy muy teórico lo que estamos haciendo
claro,
nosotros,
claro.
Ese camión lo trasladaría a la planta donde se va a tratar el vidrio. El galpón donde va a estar el vidrio va a tener un lugar de molienda aislado, porque el vidrio, para evitar los polvos de vidrio que no contaminen, y la gente tiene que tener su protección personal para trabajar.
Está buenísimo, porque estamos hablando de un proyecto que por un lado minimiza el impacto que hay hoy en el recinto sanitario, en este caso con botella de vidrio. Crea la fuente por lo menos de 20 familias que podrían llegar a estar, sí, el día de mañana, que hoy probablemente no tengan empleo, y acá tendrían una posibilidad de tener un trabajo para su familia. Por otro lado, va generando una conciencia mayor, porque yo estoy seguro que cuando aparecen proyectos de este tipo, la ciudad acompaña. Por supuesto, sí, que nos falta un poco de conciencia, pero también es algo que dijiste vos hoy. Yo voy, hago lo que tengo que hacer, pero si después no pasa nada con eso.
Claro.
Entonces termina todo en el mismo lugar.
Claro, pero nosotros buscamos es un fin, que por lo menos tenga un final.
Correcto.
Si no hacemos nuestro proyecto, todo muy lindo, lo presentamos en el ámbito académico y ahí quedó.
Correcto. Además de arena, ya como para terminar, en esta investigación que han hecho, ¿qué se hace en el resto del país con el vidrio, además de arena, o en alguna otra parte del mundo?
Los que están cerca de Buenos Aires tratan de llevarlo a las empresas que reutilizan, Cantorini, Rigoló, porque ellos lo pagan, uh-huh, el costo les da. Y después otro proyecto de este tipo, la Patagonia, no conozco.
No hay.
No conozco. Norte no sé, tampoco.
Porque me parece que poder pasar de entregárselo a un tercero para que haga algo, a tomar el protagonismo de hacer algo con ese vidrio ya, claro, a nivel local, y que encima tenga el uso, en este caso estamos hablando de arena, algo que para nosotros está necesario, sobre todo en este momento en el que la infraestructura cada vez se necesita más, ¿no? Seguimos creciendo, sí, la ciudad sigue creciendo, afortunadamente, pero se necesita más infraestructura.
Sí.
La arena es un bien preciado en este
es
tiempo,
es un bien,
¿no?,
preciado, sí. Las canteras están saturadas, acá en Ushuaia tenemos muchos problemas con eso.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad. RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Levantarte.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Bueno, seguimos con RSE Radio, esto es Responsabilidad Social Empresaria. Te recuerdo que estamos por Radio Nacional, transmitiendo desde Ushuaia y estamos saliendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional en todo el país. Vamos a seguir conversando un poquitito. ¿Cómo es esto? ¿Uno puede tener o dedicarse a una actividad social y ganar plata? ¿O todo lo que tiene que ver con las actividades sociales necesariamente no tiene que dar plata? ¿Uno sí cobra? ¿Qué pasa? ¿No es tan comprometido con la realidad? O sea, pareciera que hablamos de Cáritas o hablamos de la Cruz Roja, hablamos de Red Solidaria y eso es lo único que a uno se le viene a la cabeza cuando habla de una función social. Sin embargo, nosotros dentro de Responsabilidad Social hablamos que es la importancia de que las empresas entiendan la necesidad de crear valor económico, valor social y valor ambiental. Pero si no genera una empresa valor económico, difícilmente después pueda generar un valor social y mucho menos un valor ambiental. Hoy para conversar decidimos tomar en contacto con una persona que se llama Federico Pería, ahora lo vas a conocer, seguramente algo habrás leído por ahí en algún medio. Ellos llevan adelante un proyecto muy interesante que nos va a contar él, mejor que te lo cuente yo y que tal vez nos equivocamos. Hay un sitio web que es Fese, con C de casa, fesebola.com, a vos que estás del otro lado, en cualquier ciudad de nuestro país te invito a que ingreses. Que tiene que ver con el fútbol, un país tan futbolero, que nos gusta tanto el tema del fútbol. Bueno, yo creo que este es un proyecto por el que seguramente te vas a interesar, vos que estás ahí del otro lado. Bueno, estamos en comunicación, te decía, con Federico Pería, que eres el cofundador social de Bola. Digo bien, Federico, buenos días de Radio Nacional, te saludamos.
Buenos días a todos, muchas gracias por el llamado. Sí, muy bien, decís Bola, FC Bola. Bueno, como bien dijiste vos, creo que es importante romper un poco el paradigma, esto de estar involucrado socialmente y no tener la posibilidad de vivir de esto. Uh-huh. Creo que en muchas otras partes del mundo, en los países por ahí un poco más avanzados, en las sociedades un poco más avanzadas, no es mala palabra trabajar en lo social y poder vivir de eso. Creo que uno de esa manera le puede dedicar mucho más tiempo y mucho más esfuerzo.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Contame así a modo sucinto para quien está del otro lado y se enganchó recién con nosotros. ¿Qué es Bola? ¿Qué es este proyecto?
Bueno, Bola es una empresa social que lo que hace básicamente vende pelotas de fútbol con el compromiso de que por cada pelota que vende dona otra a un chico en una situación vulnerable o en una situación complicada a nivel social y uh-huh. de pobreza y demás. Entonces lo que nosotros hacemos un poco es eso, vendemos pelotas de fútbol y por cada pelota que vendemos donamos otra.
Qué interesante. ¿Cuándo es que nace esto, Federico? ¿Por qué nace?
Nosotros, específicamente con el proyecto de Bola, estamos hace 2 años, pero nosotros venimos trabajando en el campo social hace mucho tiempo, hace 10 años más o menos que empezamos a trabajar en todo lo que es el sector social. Empezamos en la zona de Jujuy, en la quebrada de Humahuaca, ayudando a diferentes escuelas con nuestro grupo de amigos, ayudando primero con escuelas, después fue un hospital, después fue un club de fútbol, después fue una comunidad indígena, y así año tras año lo fuimos agregando a diferentes lugares a los que nos comprometíamos a estar comprometidos con esa institución o con ese lugar. Y después, 3-4 años de esa época, arrancamos un viaje por toda Latinoamérica al que le pusimos Revolución Pelota. Uh-huh. Y lo que hicimos con ese viaje, con Revolución Pelota, fue repartir pelotas de fútbol en 5 países diferentes, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Ecuador y en Chile. Repartimos más de 80 pelotas en 2-3 meses viajando por Latinoamérica, por toda Sudamérica. Y cuando volvimos nos dimos cuenta que lo que teníamos estaba bueno, habíamos tenido repercusión en diferentes medios de comunicación y eso nos pareció interesante, nos pareció que estábamos haciendo algo que por ahí rompía un poco la vanguardia. Así uh-huh. fue que armamos una ONG que se llamó Revolución Pelota, como al mismo viaje la habíamos puesto. Y estuvimos 2-3 años repartiendo pelotas en diferentes provincias, la verdad una experiencia espectacular, pero siempre lo hacíamos aparte del trabajo. Siempre lo hacíamos en nuestras horas extra, nosotros trabajábamos, cada uno tenía su trabajo. Y después de un par de años de hacerlo de esa manera, decidimos involucrarnos 100% al proyecto de ganar pelotas y demás, creando nuestra propia pelota. De esa manera le íbamos a encontrar la beta económica al proyecto, y fue así que fundamos FC Bola, y con ese compromiso, ¿no? Con cada pelota que se vende, nosotros íbamos a ganar otra. Llevamos 2 años en este emprendimiento, ganamos más de 100.000 pelotas en toda Argentina.
Disculpame, ¿llevan más de cuántas?
De 6.000 pelotas ganadas.
6.000. A ver si te entiendo bien, Federico. Si yo tengo un comercio, en realidad, en el resto del país, en donde sea, en Jujuy, en Ushuaia, en donde fuere, y vendo pelotas de fútbol, primero, ustedes son un proveedor al que yo le podría comprar pelotas de fútbol.
Sí, exactamente.
La diferencia que tengo, si yo te compro una pelota de fútbol y decido por la empresa Bola, en cualquier parte del país donde esté, es que si yo compro 100 pelotas, ustedes donan 100 pelotas.
Exactamente, nosotros trabajamos con 20, 30 organizaciones sociales de todo el país. Nuestro mayor socio, mejor aliado, mejor amigo, como solemos decir nosotros, es Red Solidaria. Nosotros trabajamos con Racu, con Juan Car, con toda la gente de Red Solidaria, y son ellos muchas veces los que nos marcan los diferentes lugares a los que nosotros tenemos que donar.
Y cómo, contame cómo es el proceso cuando vos llegas a una, no sé, yo te voy a citar el caso, no sé, una organización barrial que está trabajando y requiere, de alguna manera ustedes se interesan por esa organización barrial. Vos llegás, tomás contacto con ellos y ustedes directamente se ponen en contacto con ellos y ahí entregan las pelotas a esa organización barrial.
Exactamente, nosotros generalmente al principio eran con organizaciones que nosotros conocíamos por todo el trabajo que nosotros veníamos haciendo, y después por suerte nos excedió el tema de la donación, fue mucho más grande de nuestra capacidad donativa. Entonces empezamos a acudir a un montón de instituciones muy reconocidas en cuanto a lo que es la acción social, y fue así donde nos comunicaron con diferentes lugares, diferentes comedores, diferentes escuelas. Uh-huh. Y nosotros íbamos llegando a los lugares, conocíamos el lugar, vemos de qué manera trabajan los maestros, los profesores, y es así donde nosotros nos involucramos con estas escuelas o con estos clubes de barrio, con estas sociedades de fomento. Y sí, llegamos al lugar, les entregamos la pelota al lugar, que nosotros no generamos el vínculo directamente con el chico con los niños del país. Nosotros creemos que las instituciones son muy fuertes y es muy importante levantar la bandera de las instituciones para que los chicos acudan a esos lugares. Entonces nosotros le entregamos la pelota a la institución y por ahí muchas veces estamos nosotros el día de la donación, pero quien les entrega la pelota a los chicos o a los niños son los maestros o son los profesores de ese lugar.
¿En qué área geográfica es donde tienen ustedes la mayor concentración de trabajo?
La mayor concentración de trabajo a nivel venta es en Capital Federal y en Gran Buenos Aires. Uh-huh. Y nuestra mayor capacidad de trabajo en cuanto a donación es en Gran Buenos Aires y es en diferentes provincias del país. En Jujuy trabajamos mucho, en Santiago del Estero, en Formosa, en Corrientes trabajamos muchísimo, y de a poco estamos abriendo un poco el espectro para llegar a todas las provincias del país.
¿Venden ustedes directamente o tienen negocios de marca propia que los venden en diferentes provincias?
No, al principio vendíamos nosotros de manera particular, a través de las redes sociales, a través de internet, a través de nuestro sitio web, que es un e-commerce, y después con el correr del tiempo nos fuimos agrandando y venían diferentes marcas a ofrecernos vender nuestra pelota en sus locales. Y así que bueno, eso fue un poco lo que pasó. Hoy se venden en 15, 20 tiendas del país, algunas grandes, otras chicas, y también obviamente lo hacemos en nuestras redes, en nuestro e-commerce, en nuestra página web, y después hay diferentes marcas, diferentes sitios web que venden artículos deportivos a gran escala que también venden nuestra pelota.
Si alguien quisiera tomar contacto con ustedes como para poder traer la pelota que ustedes venden, la bola, en realidad, a la ciudad que fuera de nuestro país, ¿cómo hacen para tomar contacto con ustedes?
Sí, se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales. Nosotros tenemos ahí la página web, que es www.fcbola.com. Ahí está el contacto nuestro, está el nombre de cada uno de nosotros para poder comunicarse, y ahí directamente hablan con nosotros, ya sea por si quieren mandar la pelota en sus locales o ya sea si tienen interés por ahí en que nosotros podamos llegar a los diferentes lugares a través de la donación. Nosotros recibimos los mails de todos lugares, contestamos todo el tiempo, y nada, lo único, sean pacientes en cuanto a la donación, porque tenemos pedido de todo el largo del país y estamos en eso, tratando de llegar a los rincones más inhóspitos del país.
Entiendo que una organización social que de alguna manera quiere también verse beneficiada por una pelota de ustedes debe hacer lo mismo, ingresar en el sitio web de ustedes, hacer algún requerimiento y esperar de alguna manera el turno, por decirlo de alguna manera.
Sí, exactamente. Sí, tratamos de llegar a todos lados. Nosotros trabajamos con fundaciones muy reconocidas, como Fundación Pupi, la Fundación River Plate, con Red Solidaria, con Fundación Sí, pero también trabajamos con grupos de acciones sociales un poco más chicos. Nosotros venimos del campo social y sabemos lo que es tocar la puerta para que te donen cosas, sabemos lo que es armar una rifa para poder vender algo, para juntar cierto dinero para poder hacer donaciones y demás. Así que nosotros también trabajamos con grupos de acciones sociales por ahí mucho más chicos, que muchas veces por ahí están inscriptos, pero bueno, nos cuentan cómo su trabajo, nos juntamos con ellos, nos muestran fotos, nos muestran videos del trabajo social que hacen y bueno, confiamos en ellos y la verdad el trabajo que hacemos con ellos es muy, muy lindo, es muy importante, tan grande o tan lindo como hacerlo con una fundación reconocida y grande.
Federico, equipos de fútbol de primera división de nuestro país, ¿han tomado contacto con ellos? ¿Se han ofrecido en algún momento en algún partido, no sé si digo de primera división, pero en algún partido menos que lo que fuere, usar el balón de ustedes? ¿Cómo está ese tema?
No, trabajamos muchas veces con las fundaciones de los clubes. Obviamente los clubes, como todos saben, tienen una función social muy grande. Uh-huh. Aparte de ser clubes donde hay jugadores que ganan muchísima plata y demás, cumplen una función en su barrio o en su provincia o en su lugar muy, muy importante. Y muchas veces hemos trabajado con la fundación de Boca, con la fundación de River, con la fundación de San Lorenzo, y a poco van llegando cada vez más pedidos de los clubes para trabajar en conjunto.
¿Vos sabés que estaba mirando en el sitio de ustedes y en algún momento ustedes pusieron: creemos que el juego es una gran herramienta social fundamental en el desarrollo físico y emocional de cualquier chico? ¿Alguna experiencia que nos puedas contar que te haya hecho o que te haya permitido vivir esto mismo que ustedes ponen acá en el sitio, pero a nivel personal? ¿Has estado en alguno de estos lugares, en algunas organizaciones barriales, viendo a un grupo de chicos en realidad compartiendo, disfrutando producto de una donación que hicieron ustedes?
Sí, obviamente. A gran parte de las donaciones yo tuve la posibilidad y la suerte de asistir. Yo me encargo de toda la parte social de la empresa y he viajado mucho por toda Argentina entregando pelotas. Y sí, obviamente cuando hemos estado en Santiago del Estero, que por ahí los chicos no le hacen caso a nadie hasta que sacas una pelota y ahí realmente es donde juegan, donde comparten cosas, donde aprenden a ganar, a perder. Nosotros creemos que el deporte es una gran herramienta social desde ese lado, desde el punto de vista educativo. Nosotros nos hemos formado y nos hemos conocido mucho y con mis amigos a través del fútbol y a través del deporte, y yo creo que es la herramienta más educativa que hay, o una herramienta muy, muy importante a nivel educacional, porque cuando sos chico muchas veces no le haces caso a tu maestro, no le haces caso a tus viejos, no le haces caso a nadie. Ahora, lo que te enseña y los valores que te transmite tu profesor de gimnasia, tu profesor de fútbol, es muy importante, y muchas veces muchos niños se acuerdan de eso para toda la vida. Son un montón de valores que se aprendan sin darse cuenta, como ganar, como perder, como ser competitivo, como aprender a compartir, como ser solidario, ser compañero. Y son un montón de valores que se aprenden dentro de una cancha de fútbol que después lo traslada uno para toda la vida.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Ya que teníamos ganas de charlar un poco contigo, porque hablamos muchas veces acá desde RSE Radio sobre la importancia de entender que muchos proyectos sociales, además de ser sociales, pueden ser rentables, como decías vos al principio. Si uno tiene una iniciativa o tiene un costado social, como muchos le llaman, y cuando sale del trabajo se dedica a hacer eso, bueno, si esa persona tuviera el tiempo o el tiempo disponible para dedicarse a eso que normalmente hacía cuando sale de su trabajo, yo creo que no hay nada mejor que hacer aquello para lo cual uno se siente identificado. Y eso creo que es un poco lo que ustedes están tratando de hacer.
Sí, exactamente. Yo creo que es muy importante estar involucrado socialmente o políticamente. Ambas cosas son muy importantes para una sociedad. Nosotros en este caso decidimos estar involucrados socialmente. Y sí creemos que es importante poder trabajar de algo que a uno le guste y que a uno le llene, que a uno le complete la vida. Y no por ser social no tiene que ser remunerado. acá en Argentina o en el sur de nuestro continente, como muchas veces está mal visto ganar plata a través de la acción social o poder trabajar de algo haciendo algo socialmente importante. Y creo que en diferentes lugares del mundo es un paradigma que se fue rompiendo. Por ahí el gerente de una organización muy muy grande como Greenpeace y demás gana la misma plata que un gerente de una empresa de bebidas cola a nivel mundial. Y a mí me parece estar bien eso. Yo creo que es tan importante que gane mucha plata un gerente de una bebida cola a nivel mundial como alguien de una organización muy muy importante. Creo que eso también hace a las personas a comprometerse, a querer trabajar, y no que sea un pasatiempo y no que sea algo de pocos meses o de pocos años, sino que sea algo que esté mantenido en el tiempo.
Mira, cuando nosotros a veces hablamos acá de cuál es el tiempo que las personas le dedican a esas actividades, entre comillas, altruistas o sociales, vemos que normalmente le dedica el tiempo que le sobra. Y si vos te pones a pensar, una persona de 30 o 40 años probablemente va a tener muchas más energías para dedicar al proyecto que fuere a esa edad que probablemente cuando es un poco más adulto, a los 50 o a los 60 años, no porque a los 60 años no se tenga energías, simplemente que a los 20 o a los 30 años uno tiene muchas más energías en realidad y más ganas de involucrarse con proyectos que a veces no salen bien y los corrige y emprende cosas que son difíciles, que cuando uno más grande está, más difíciles. Entonces, si a la edad que uno más pilas tiene puede involucrarse con esos proyectos sociales que normalmente uno lo haría con el tiempo que le sobra, el resultado, sin lugar a duda, para los beneficiarios, en este caso para los niños de diferentes comunidades vulnerables, es muchísimo mayor tener una persona de tiempo completo. Y nosotros queremos difundir esas actividades, queremos de alguna manera contar qué está pasando en nuestro país, además de las noticias malas que normalmente se cuentan, que hay iniciativas como las de ustedes, que nosotros las destacamos, que nos parece bien interesante. Por eso el hecho de que cuentes un poquitito tu historia, que nos cuentes acerca del proyecto, para que no solamente organizaciones sociales, sino personas que hoy están trabajando en una empresa X y que también tiene el costado social que probablemente vos tuviste en su momento, que es lo que te hizo de alguna manera el link en algún momento de tu vida, sepan que uno puede dedicarse a aquello que realmente les gusta, que puede ser una actividad social y que por supuesto debe ser rentable, adhiero completamente. Simplemente me imagino que tiene que ver con que en algún momento algo le hace un clic a cada uno hasta que toman esa decisión.
Sí, exactamente, como bien decís vos. Yo tuve la suerte de, siempre digo lo mismo, tuve la suerte de ir a un colegio privado hasta que tuve 15 años, después por situaciones económicas de mi familia, tuve que pasar a un colegio del Estado, nocturno, y ese, de alguna manera ahí realmente me hizo clic la cabeza, vi otra realidad, vi otro mundo, y yo tuve la suerte, siempre digo lo mismo, que tuve la suerte de tener esa posibilidad, de ver los dos mundos. Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de un lado o del otro y le hace el clic más de grande, pero sí creo que es importante el tema de estar comprometido, y hay datos que son empíricos y son tangibles. Nosotros con la ONG que tuvimos durante 4 o 5 años y que la seguimos teniendo y seguimos trabajando, porque hay un montón de amigos nuestros que siguen la ONG, pudimos ganar 600 pelotas en 4 o 5 años y con la empresa social pudimos ganar 6.000 pelotas en 2 años. ¿Por qué? Porque le dedicamos 100% full time, la cabeza totalmente metida en el proyecto, laburamos de 9 de la mañana a 6, 7 de la tarde con todas las cosas que se nos van ocurriendo. Tenemos la sangre joven, de alguna manera, no tan joven ya, pero ya tenemos 32, 33 años, entonces tenemos esa sangre para meterle 100% del día, y muchas veces cuando uno trabaja en el campo social, que es importantísimo y demás, pero cuando no le puede dedicar el 100% del día, como bien decís vos, llegas con las pilas cansadas, llegas con menos cabeza, llegas con pocas horas para poder desarrollar lo que vos querés hacer. Entonces creo que es importante estas empresas sociales, donde le dedican gran parte del día o todo el día, obviamente a generar, tienen un fin económico o ambiental, pero aparte del fin económico, se busca un progreso ambiental, un progreso social. Entonces creo que es muy importante que las empresas ganen plata, pero que también entreguen algo de todo lo que
pero
hacen.
Mira, no nos vamos a cansar de decirlo de acá, la triple creación de valor es la importancia que aquellas empresas entienden cuando generan valor económico, valor social y valor ambiental. Pero si no generas valor económico, difícilmente dentro de una organización vos puedas generar un valor social, un valor ambiental, porque primero necesitas estar, necesitas tener los recursos para poder generar lo otro. Por eso nos parecen tan...
Podemos discutir después acerca de una cuestión ideológica, pero nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, vivimos en un mundo capitalista donde cuando vas al almacén a comprar el pan, por más buena acción que hayas hecho, tenés que pagar con plata.
Absolutamente.
Entonces, no tenemos que dar cuenta de esas cosas. Obviamente que lo ideal, para ir lo ideal, o el ideal de cada uno de nosotros sería que fuese diferente, que y no vivir tan atados a toda la parte económica, pero bueno, lamentablemente es el mundo en que nos toca vivir y nos tenemos que hacer cargo de eso, y ante eso tenemos que hacer algo. Entonces, eso creo que es lo que estamos tratando de hacer nosotros.
Me quedo como cierre con una idea central que dijiste. Si quiero hablarle en este momento a que el que esté del otro lado, en cualquier parte de nuestro país, teniendo en cuenta que llegamos del norte a sur de nuestro país, si tenés ganas de involucrarte con un aspecto social o ambiental dentro de tu comunidad y sentís que es la hora, que es el tiempo en el que vos querés agregar valor, que es ahora, mira, con un poco de planificación, pero por sobre todas las cosas con determinación, hay cosas que se pueden hacer. Nos está contando Federico Pería, que nos está contando acerca de lo que ellos han logrado con esta empresa Bola. Así que si tenés ganas, si todavía tenés ese deseo que no lo pudiste poner en práctica o no encontraste, es cuestión de que te sientes, de que planifiques, que te juntes a conversar con gente afín a vos, porque hay un montón de proyectos sociales y un montón de gente que necesita de vos, que seguramente tenés las energías para abocarse a resolver conflictos de índole social o ambiental, y por sobre todas las cosas, sin lugar a dudas, estamos de acuerdo y te empujamos a que lo hagas, y que no pienses que si ayudar a alguien o promover el cuidado del medio ambiente o promover el desarrollo social en una localidad, que no pienses que eso no está asociado a ser rentable o ganar plata, porque así tiene que ser. Y por otro lado, a quien esté interesado en tener en su comercio pelotas de fútbol y a su vez cumplir un fin social, que se pongan en contacto con este equipo maravilloso, como le decía Federico acá, www.fsbola.com. Y si vos todavía no compraste una pelota Bola, por supuesto te invitamos a que vayas a alguno de los puntos de venta donde lo encuentres, metete en el sitio www.fsbola.com y ahí encargale, si no la compras por internet, y te la van a mandar. Federico, muchísimas gracias por haber estado por RC Radio en Radio Nacional.
Un abrazo a todos, muchas gracias, y invitamos a todos a que se metan por lo menos a ver lo que estamos haciendo y tratar de contagiar un poco de solidaridad. Así que saludos a todos los que nos estén escuchando.
Te mandamos un abrazo y seguimos desde acá. RC Radio, esto es Responsabilidad Social Empresaria. Estamos transmitiendo desde Ushuaia y para todo el país.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio.
Solo abre tus alas, siente el vuelo. A veces las metas.
De esta manera llegamos al final de un nuevo programa de RSE Radio. Lo volvemos a encontrar, Dios mediante, el sábado próximo por Radio Nacional.
Dale un traje nuevo a tus sueños.
Escuchaste desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Está por llegar.